cada vez más cerca de fin de mes y de las elecciones internas. Hablemos entonces de lo que va a ocurrir el 30 de junio. Estamos aquí en estudios con el economista Mario Vergara, precandidato para la interna del Frente Amplio por Renovación en Acción. ¿Cómo le va, Vergara? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Me va muy bien, muy contento. Campaña intensa, de mucho esfuerzo, pero también de mucha satisfacción, mucha gratificación.
¿Dónde se juega esta campaña? ¿En los medios de comunicación, a nivel de los barrios, a nivel de las reuniones familiares, redes sociales? ¿Cómo lo percibe?
Y en todos lados, ¿no? En todos lados, hay distintas formas en que la gente o participa o se interesa, ¿verdad? Evidentemente uno recorre ámbitos frenteamplistas, comités por todo el país y uno no ve demasiada gente joven, pero la gente joven se relaciona en las redes, en base a temas puntuales y bueno, hay que estar en todas las líneas, ¿no? En todas las líneas. Los medios obviamente también juegan, ¿no? Creo que hay que tratar de poder trabajar en todos aquellos lugares donde la gente, hay gente que está interesada en la política y que, bueno, tiene que informarse, tiene que discutir.
Vos habías participado, digamos, vos habías hecho actividad política desde el gobierno, digamos, desde el ejercicio, desde la militancia.
De la militancia, desde el principio y después del gobierno.
Desde el ejercicio del gobierno, pero no esta política que es...
Campaña electoral.
Que es única, digamos, tiene
totalmente.
Una... Totalmente. ¿No? El hecho de que... El hecho de que Astori no te eligiera, ¿no? Que implica mucha cosa eso para quien hila fino la política, ¿no? Es decir, un tipo que trabajó con él, que fue su mano derecha, que estuvo ahí tan cerca. Pará, si él no le ve condiciones, si es de su sector, que algo pasa, ¿no? ¿A vos te dejó el gusto ese de que la política tiene una cosa ingrata?
La política tiene cosas maravillosas y tiene cosas ingratas, sin duda. Obviamente, dado, como bien tú decís, de que yo trabajé 13 años y medio en el equipo económico, donde obviamente Astori era el referente, generaba una legítima expectativa de que él pudiera apoyar mi precandidatura. Incluso yo había dicho expresamente que yo no iba a competir si Danilo competía, ¿no? O sea, esperé justamente a su decisión de no ser parte de la contienda interna. Sí, la política tiene cosas ingratas. Como supongo, como toda actividad humana, ¿no? En todos los trabajos y demás, siempre hay cosas.
¿Pero que te pegó que... eso, digamos? En su momento, tal, lo habrá superado.
Sí, pero a ver, sí, obviamente, pero también ayudó a redefinir un poco un perfil político, ¿no? Ajá. Porque el hecho de lanzarnos de todas maneras a la campaña electoral sin padrinazgos de los líderes actuales, también permite desarrollar campaña con más independencia, con más libertad, de plantear cosas siempre en la reivindicación de lo hecho por el Frente Amplio, pero también con la capacidad de ser explícitamente autocrítico, ¿verdad? Y cosas por el estilo.
Vos que recién acabas de decir, ¿no? Estuviste 13 años ahí, ¿no? Adentro del equipo económico, muy cerca de Astori, muy cerca... Contame un poquito cómo se vivió el proceso en el cual se advertía el uso de las empresas públicas durante el gobierno de Mujica en una línea que no era la del equipo económico, viendo desde ahí a Sendic haciendo las cosas que estaba haciendo, los manejos que estaba haciendo. ¿Cómo se veía? ¿Había impotencia? Se le planteaban las cosas al presidente y el presidente no daba bola. Se reunía y decía, muchachos, ¿qué hacemos con este tipo? ¿Cómo se vivió eso?
Mira, yo la mayor parte de ese proceso en el gobierno de Mujica, yo estaba en el Banco Central, o sea que no estaba en la cotidiana.
Pero igual después tenía reunión.
No.
Hasta en un asado.
Sí, eso sí. Obviamente había preocupación, porque por un lado había una alianza bastante fuerte de austeridad en todo lo demás. La alianza Mujica-Astori era la que de alguna manera cerraba las rendiciones de cuentas de todos esos años, y las rendiciones de cuentas eran bastante austeras y salían en el Parlamento prácticamente sin modificaciones de lo que se enviaba del Ejecutivo. O sea, había una alianza vinculada a la austeridad, ¿no? El tema de las empresas públicas, obviamente había visiones distintas, ¿no? En cuanto a que, bueno, si era inversión, había que ir para adelante en cualquier circunstancia. En algún caso eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, en ANCAP, la desulfurizadora había que hacerla sí o sí, aunque no fuera una cosa que fuera a dar más rentabilidad, porque había que quitarle el azufre a las naftas.
No hablemos de las cosas que buenas, digamos. Hablemos de los...
Bueno, eso está cuestionado por los costos. Se presupuestaron 50 millones y fue 10 veces más.
Fue más caro de lo que se presupuestó, sin duda. Hay un sentido, sí, en lo que vos planteás. Hubo, de hecho, hasta un rifirrafes ahí en el propio gabinete, ¿no?
¿Y cómo ves el mismo sentido cuando Astori declara que hay que mejorar la calidad del gasto? ¿Ese proceso qué? ¿Significa que hubo un proceso en el cual ustedes, como miembros del equipo económico, eran responsables, muy, no sé si únicos, pero muy importantes, en cómo se estaba gastando?
Mira, la política económica no era la de Astori. La política económica era la del Frente Amplio y eso implica el manejo, digamos, de restricciones políticas como cualquier política, sobre todo el área económica, que de alguna manera es la que condiciona o restringe todas las demás. Yo no, como regla general, como norma general, yo no coincido con la idea de que se descuidó la calidad del gasto. Yo creo que hubo un montón de reformas que se hicieron que incluyeron cambios institucionales importantes y que tuvieron como eje mejorar la eficiencia y la calidad del gasto. Lo que sí es claro es que hubo áreas en donde o no se hicieron reformas estructurales, no se pudieron avanzar o no se encararon de la manera adecuada, que evidentemente muestran déficit en materia de la calidad del gasto. Lo que pasa es que la implementación de políticas en general no se hace desde economía, ¿no? O sea, economía pauta los límites, en todo caso, de las restricciones en materia de gasto e implementa algunas de las reformas, pero muchas otras no, ¿no?
Mario, como dice el dicho, aquellas lluvias trajeron estos lodos, porque eso que tú estás fundamentando como necesario y que se hicieron... nos ubica hoy con un déficit del 4,5, ¿no?
Bueno, yo creo que el déficit preocupante es 4,8. Es muy preocupante. Lo que tampoco necesariamente así comparto plenamente es la idea de que esas cosas son las que llevaron a un déficit del 4,8. Porque básicamente cuando uno va a los componentes del gasto, ¿sí?, el grueso de esta dinámica negativa del déficit fiscal no está ahí, está en el déficit del sistema de seguridad social.
Está bien, pero ¿no está la capitalización de ANCAP, por ejemplo, en ese déficit que tuvo que hacer economía, laudando aquella deuda con ANCAP de varios centenares de millones de dólares, por ejemplo?
Todo suma, pero eso no es el... En todo caso, no todo eso fue déficit, ¿no? No todo eso fue déficit y además estamos hablando casi 4,8% del producto, son 2,000 y pico de millones de dólares por año. Y ya han pasado unos cuantos años, o sea, 500, 600 millones, eso ya está, entre comillas, en un componente de menos significación por única vez, mientras el déficit son 2,000 largos de millones de dólares año tras año. O sea, nuevamente me gustaría poner el foco, ¿no?
¿Por qué, siendo el Frente Amplio gobierno durante 15 años con mayoría, no se hicieron las reformas en tiempo y forma?
Hubo un montón de reformas que se hicieron.
No, la que tú hacías referencia al déficit de seguridad social, las cajas, las paraestatales y demás.
Bueno, tampoco es real que haya que mirar, 14 años de gobierno, porque hasta hace unos 5 o 6 años la situación no era la misma. Hoy, por ejemplo, el fisco le transfiere directamente al BPS entre 600 y 700 millones. 5 años atrás eso era casi cero. El déficit de la caja militar hoy es casi 500 millones, hace algunos años era 250, 300. O sea, ha habido claramente un proceso de deterioro en ese terreno.
¿Y no lo vimos venir? ¿Eso? ¿No vimos venir que se nos venía esto?
Bueno, no con la virulencia que vino en los 5 años. Y además una reforma de la seguridad social no es algo que vaya a ser solo un gobierno, ¿verdad? O solo un partido, por más mayoría que tenga. En el próximo gobierno que va a ganar el Frente Amplio, aunque tenga mayorías parlamentarias, este es un tema que hay que poner sobre la mesa con todos los partidos políticos, con mucho diálogo y mucha negociación no solo con los partidos, sino también con las organizaciones sociales. Por lo tanto, no es tan sencillo decir, bueno, ¿por qué no hicieron una reforma de la seguridad social así de un día para el otro? Porque no es factible hacerlo de esa manera. Y bueno, yo creo que la ventaja que tenemos hoy es que, aunque no todo el mundo lo mencione, la conciencia de que hay que hacer transformaciones en la seguridad social para adecuar el sistema, para hacerlo sustentable, para que no explote, es bastante generalizada.
¿Te imaginas un 1 de marzo de 2020? ¿Cuáles serían las medidas urgentes que se tomarían por quien fuera electo presidente?
Bueno, creo que esta es una, ¿no? Sentar alrededor de una mesa en el primer año y para tratar de resolver a lo largo del primer año la adecuación de los parámetros del sistema de seguridad social, la incorporación de mecanismos que en otros lados ya se han incorporado para hacer, por ejemplo, retiros parciales. Es sustancial para hacer cualquier otra cosa corregir la situación fiscal y además fortalecer el sistema de seguridad social.
¿Cuándo empezaría a dar resultado eso?
Depende del diseño. Algunas cosas, dependiendo de cómo se diseñe, pueden empezar a tener resultados más o menos rápidos.
¿Cuánto?
No sé, depende del diseño.
Creo que dentro de un mismo gobierno se
puede. Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí, en el horizonte de un gobierno, sí claro que sí. Pero además creo que lo importante para quien analiza la cuestión macroeconómica, las calificadoras, los organismos, los inversores, es tener el plan que se empieza a implementar, porque tampoco es que estemos al borde del abismo en materia de la deuda pública. Hay un horizonte. El tema es cuando, por más que tomes medidas y el déficit sigue subiendo, va siendo cada vez menos creíble que vas camino a corregir la situación. Yo creo que si haces un diseño que es criterioso, que te da la perspectiva de que esto se va corrigiendo y empezás a tener resultados en un horizonte relativamente corto. No hay por qué hacer las cuestiones en clave de shock para generar credibilidad.
Esa es una parte de la respuesta. ¿Qué harías?
Bien,
La parte de seguridad social más en el mediano y largo plazo.
Sí.
¿En la coyuntura? ¿Ajuste fiscal, impuestos?
Ajuste fiscal, no, definitivamente no. No creo que por el lado tributario haya ningún impuesto mágico que genere niveles de recaudación que sean realmente significativos.
¿El IVA?
A la hora de corregir un desbalance que todo el mundo plantea tiene que reducirse por lo menos en $1,000 millones. Lo del IVA, a ver, para que sea, cada punto de IVA son 200 millones. Cada punto que aumenta el IVA también desestimula el consumo, con lo cual probablemente el impacto no sea tan beneficioso. Y además, creo que la carga tributaria sobre la gente y sobre las empresas no es baja. Entonces, plantearse resolver vía IVA un desbalance, de 800 millones o 600 millones con eso, si eso es lo fundamental, que además tiene que ser más porque hasta que no se resuelva lo de la seguridad social, esa espiral sigue aumentando. Significa aumentar 4 o 5 puntos el IVA, que me parece una medida bastante inapropiada. Hay otros temas, ¿no? Ya que volvemos a qué pasa en los primeros tiempos de gobierno. De la misma manera que hay que sentarnos todos a definir un poco cómo fortalecemos la seguridad social, también hay que hacerlo con el tema del sistema educativo. Yo creo que lo he dicho públicamente. Se han hecho muchas cosas positivas en el sistema educativo, el plan Ceibal, la Universidad Tecnológica, las tecnicaturas agropecuarias, la descentralización geográfica, pero no supimos liderar, procesar políticamente una reforma integral del sistema educativo que incluya lo curricular, lo pedagógico, lo organizacional. O sea que creo que ese es otro de los temas en que además yo soy optimista, porque las visiones que andan en la vuelta al tema educativo son bastante convergentes. Uh-huh. Por lo tanto, creo que es más un tema de reordenar un poco la cancha para conducir políticamente ese proceso.
¿Estás de acuerdo en que la ocupación sea una extensión del derecho de huelga? Mm. Me lo respondés después de la tanda.
Muy bien.
Última parte de esta nota con Mario Vergara, candidato a la interna del Frente Amplio, y quedaba pendiente, Gabriel, la pregunta.
Previamente, ¿no?
¿Qué pasa con el concepto
¿Qué pasa con
la ocupación como extensión?
Con la ocupación como extensión del derecho de huelga.
Sí, yo no entro en la discusión jurídica al respecto, no soy experto en la materia, ¿no? Procuro sí ver la realidad en ese sentido. Yo creo que cuando los empresarios fueron a la OIT con este tema, la situación era bastante diferente de la que es hoy. Yo hoy no veo el tema de la ocupación como un punto neurálgico de las relaciones laborales, ni cuantitativamente ni en el clima, porque estamos cerrando la ronda de negociaciones salariales más grande de la historia del país. Faltan solo dos grupos de 231 y yo no vi mayores grados de conflictividad como para el panorama, ¿no? Mario, lo que sí había, sí fue...
Es la potencialidad, no, es la posibilidad que
aún
exista,
más,
digamos.
Aún ¿no? más, yo creo que un momento en que hubo excesos en ese punto que tienen que ver un poco con cuando el Frente Amplio llega al gobierno, reinstala la negociación colectiva como eje en las relaciones laborales, cosa que obviamente yo comparto enteramente. Eso también generó incentivos enormes a la sindicalización y el PCNT pasó de tener 100.000 afiliados a tener 400.000.
Pero pará Mario, no, pará. Bueno, no te entiendo.
Porque no me dejaste seguir.
No, porque arrancaste diciendo que no sos experto en cuestiones jurídicas, que no tiene nada que ver.
Es que eso no es jurídico, lo que estoy diciendo.
No, es una cuestión política, básicamente.
Claro, claro.
Entonces, yo te pregunto, sí. Más allá de que se use, ponele que no se haya usado nunca, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con ese concepto?
Pero el concepto que me preguntás es sobre todo jurídico, si opera como extensión del derecho de huelga. Yo creo que la posibilidad de que haya ocupación en ciertas circunstancias, yo no la niego. Pero no, lo que tampoco creo, que es a veces lo que pasó un poco en aquella época que estaba relatando, es que a veces en el marco de sindicatos nuevos, en el marco de dirigentes que no tenían la experiencia tradicional del movimiento sindical, a veces la ocupación era la primera medida en un conflicto.
Una cosa es cuando está mal usada, digamos.
Ah,
pero,
claro.
Pero vos estás de acuerdo con que exista eso, esa posibilidad.
Y ante un lockout patronal, yo no lo veo, no veo que sea demasiado improcedente la posibilidad de una ocupación. De hecho, ha habido algún caso en donde los trabajadores, hasta a veces por cuidar el espacio, la planta, las máquinas y demás, tuvieron. Pero lo que sí tengo claro es que no puede ser un eje central en la actividad sindical, porque no es la, en todo caso es una medida de última instancia bajo ciertas circunstancias.
Hace minutos la OIT instó al gobierno uruguayo a que modifique la ley de negociación colectiva antes del mes de noviembre. ¿Cómo ve ese tema? Habida cuenta del resultado de lo que Uruguay ha fundamentado, pero ante la sugerencia de la OIT, ¿qué debería hacer un nuevo gobierno?
Y creo que hay que sentarse a discutir. Yo creo que tampoco es ni cobrar al grito para un lado ni cobrar al grito para el otro. Creo que es un tema que amerita sentar las partes a discutir. Veo complicado que esto se vaya a dirimir antes de noviembre, cuando estamos en pleno proceso electoral, en que todas las cosas de alguna manera se transforman en elementos de campaña. Pero yo creo que al principio del próximo gobierno, perfectamente es un tema para poner a trabajadores, empresarios y gobierno alrededor de una mesa y revisar un poco eso, y en lo que haya que en lo que se entienda conveniente modificar. Yo tampoco veo cuestiones que no hay que entrar en fundamentalismo, ¿no? Respetando obviamente la capacidad de negociación y los derechos de todas las partes.
¿Esta es una campaña interna realmente de los distintos partidos o hay, digamos, una discusión horizontal que atraviesa todos los partidos, se mezcla
claro,
la continuidad del Frente con el Partido Nacional, el Partido Colorado?
El proceso político siempre va en todas las direcciones, porque además parte del perfil que uno genera en la interna tiene que ver también con cómo se relaciona y cómo discute con todo el resto del sistema político. O sea, que me parece saludable que así sea, ¿no?
Uh-huh. La carrera política que comenzó, digamos, activa en militancia electoral de Mario Vergara, ¿continúa con la postulación al Senado?
Continúa con la lucha por la candidatura.
No, está bien, pero digo, de todas formas, si fuera el candidato.
Si fuera candidato, presidencia.
Solamente.
Si no fuera candidato, estamos abiertos al proceso
político. ¿Se ve en el Parlamento, en un Parlamento que va a ser relevante a diferencia de años anteriores, porque todo indicaría que no habría mayoría?
Yo me veo, sí. Ahora, primero, trabajo para la candidatura, sí, sin duda. Claro. Pero después vamos a trabajar para que el Frente Amplio acceda al cuarto gobierno. Y después vamos a trabajar para que el Frente Amplio haga el mejor gobierno posible.
Alguna vez hablando con Tabaré Vázquez, él me decía que para que el Frente fuera manteniendo sus posibilidades de seguir en el gobierno, elección a elección, lo que tenía que hacer era en un tránsito hacia el centro, que tenía que convertirse en un partido de centro y que no se dijera más la izquierda, y que quienes estuvieran a la izquierda fueran grupos radicales, digamos, ¿no? Como estamos viendo ahora algunos. ¿Estás de acuerdo con esa idea?
No, no. Yo creo que el Frente Amplio es una colectividad política, una fuerza política de izquierda y centroizquierda, y tiene que seguir siéndolo de esa manera. Tanto desde el punto de vista, quizá el razonamiento tenía una lógica más electoral, pero sobre todo desde el punto de vista de la sustancia política del Frente Amplio. Creo que jamás el Frente Amplio puede renunciar a su perfil de izquierda, porque es lo que lo identifica. Y después, a la hora de la gestión, obviamente, se reflejan las diversas sensibilidades, se equilibra. Siempre el Frente Amplio fue equilibrio. No tiene que ir a... Sí, yo discrepo a veces con las etiquetas esas, ¿no? A veces gritar más fuerte o gritar más radical no necesariamente es más de izquierda.
Yo siempre pienso esto, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Cuando se habla del Frente Amplio se habla de la izquierda, ¿verdad? Se dice la izquierda, papá. Pero a los demás sectores, a nadie más se lo califica por su orientación ideológica.
Vos decís que no se le, a nadie, sectores de la oposición no se le dice.
Al Frente Amplio se le dice, porque la coalición de izquierda,
sí, claro,
¿no? Pero a ningún otro candidato, a ningún otro sector político, se lo señala en los medios de comunicación por su orientación, ¿no? Nunca se dice el candidato
no,
del centro,
el
derecha,
de izquierda es bueno, de derecha es malo.
El candidato de centro.
Pero eso en todo caso lo tienen que responder.
Asumo eso. Pero también digo, lo tiro como reflexión, ¿no? De que es como difícil identificar, no sé, quién es de centro. Una vez me acuerdo que
Astori es de centro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pero él no se lo dice como tal, él no se reconoce como tal. El que se reconoció como tal era la Larrañaga, que decía, yo soy el centro, dijo una vez. Y yo le dije que ubicara ideológicamente a quienes estaban más cerca del centro, y terminó él mismo ubicando a Astori más cerca de él que a la Larrañaga, ¿no? Y que a la calle. Entonces, ¿qué es el centro? Yeah. ¿Cuál es el centro?
Es una cosa, siempre la asignación así, ultraizquierda, izquierda, centro, derecha, ultraderecha, es una cuestión bastante arbitraria, que después en la vida real genera zonas grises, ¿no? Creo que lo positivo en el sistema político uruguayo es que no existan esencialmente o no tengan peso los sectores extremos, ¿no?
Pero el Frente Amplio no ha ido perdiendo diversidad ideológica, política. No era más equilibrado lo que podía ser el MPP, el sector de Astori. En fin, hoy no quedó demasiado con un peso específico muy importante el MPP en alianza con el Partido Comunista, cercano a Casa Grande.
Bueno, a ver, si es un tema de cómo están distribuidos votos y demás, yo creo que hay muchas circunstancias. El Frente Amplio en cada elección, hasta hace un par de elecciones, cambiaba sustancialmente quiénes eran los grupos más votados, por ejemplo, ¿no? En el año 89, no. Medio Frente Amplio fue la agrupación del Partido Comunista. Y nadie planteó que, bueno, entonces ahora el Frente Amplio...
Y antes había sido el de batalla.
Exacto.
Pero ahora repite el MPB elección tras elección, ¿no?
Sí. Yo creo que ahí el peso específico lo tiene Mujica, ¿no?
¿Vos pensás que la vice tiene que ser salir de los cuatro candidatos, uno de los cuatro precandidatos?
Y no necesariamente. Creo que sería razonable en cuanto a que, bueno, acá hay un esfuerzo de campaña, de visibilidad, de ¿verdad? Que le daría sentido, pero como elemento que sea paritaria, la fórmula para mí es un prerequisito. Tiene que ser.
Estás poniendo a Cose.
No, porque.
Y no me queda otra.
No, yo digo que sería deseable que surja de la. De los precandidatos, por una cuestión de que hay un esfuerzo de campaña.
Segundo
y una visibilidad.
Paso, que sea mujer,
pero deseable entonces, no quiere decir que imperiosamente tenga que ser así.
Entonces yo puedo decir, lo deseable para Mario Vergara es que Carolina Cose sea la candidata.
No, no puedes decir eso.
¿Y cómo no?
Pero indeseable.
Pero ¿y cómo no, Mario?
Bueno, si decís, ojalá hubiera habido más mujeres en la campaña.
Pero vos lo que decís es, lo deseable sería que surgiera de los precandidatos, ¿estamos de acuerdo? No,
razonable, digamos, porque hay un esfuerzo de trabajo.
¿Qué palabra usas?
Razonable.
Ahí está. Que surja de los candidatos.
Te agradezco el afinamiento.
Y decís que que tiene que ser mujer.
No, que tiene que ser paritaria, que sea, la forma.
Sí, que tiene que haber una mujer.
O sea,
ergo,
lo razonable, Vergara, lo razonable
sería que Cose fuera la vicepresidenta, la candidata.
Porque es como se da. Mira, te lo pongo con otro, con otra perspectiva, para también a veces la, los silogismos a veces tienen su. Ahí lo digo en razonable porque creo que es razonable que haya una primera opción, digamos, asociada a aquellos que han, que
está
están
bien,
trabajando.
Está bien,
eso está claro. Las circunstancias dan que, como decís vos, entonces sería razonable eso, pero no imperiosamente así. De otra formulación de esas cosas que a mí me preguntan, y creo que en alguna instancia vos me preguntaste, bueno, ¿serías vicepresidente? Y yo digo, sí, yo sería vicepresidente. Pero también la precondición es que la fórmula sea paritaria. Dado que hay solo una mujer en la competencia, la única chance sería con una mujer candidata a la presidencia. Pero eso no quiere decir que yo proponga, impulse la candidatura de Carolina. Yo trabajo para la candidatura de Mario Vergara, pero lo que sí tengo que dejar en claro es que para mí está instalado en el Frente Amplio y yo comparto la necesidad de que sea una fórmula paritaria. Por lo tanto, yo no aceptaría una vicepresidencia que violente el tema género en la fórmula. Por lo tanto, queda por descarte, pero no porque haya un posicionamiento político específico.
Tampoco ignorar que eventualmente va a haber un gobierno sin mayoría, así que el puesto de vicepresidente o vicepresidenta es clave en la negociación y la sostenibilidad del futuro gobierno.
Coincido totalmente.
Y ahí hay que buscar perfil que tenga que ver con eso, ¿no?
Sí, claro. Después se harán las consideraciones políticas que correspondan. Por eso yo, a mí el tema de la vicepresidencia, yo lo dejaría para después del 30 de junio.
Un comentario, el fenómeno, sí. Juan Sartori en política, ¿qué te...?
Preocupación. Mucha preocupación. No por Juan Sartori específicamente, que seguramente es un muchacho bárbaro, ¿no? Me refiero a la forma de instalación en la política, en un sistema político como el uruguayo, que de alguna manera se preciaba históricamente de tener ciertas formas de reglas de juego, de funcionamiento, de estabilidad basada en trayectorias, en carreras políticas, en partidos.
Se preciaba de tantas cosas que se ha ido perdiendo, ¿no?
Sí, tanto, está claro, pero no, eso no lo perdía, digamos. El que haya gente que venga en un paracaídas, que no tiene idea de lo que pasa en el país y que solo a base de mucho dinero se posicione, es algo que daña, creo yo, veo con preocupación el impacto de eso, porque si no, ¿cómo terminamos en este proceso? ¿No?
¿Es
yo
más preocupante eso o la candidatura de Manini?
A mí me preocupa más esto. Ajá. Me preocupa más esto. Porque lo de Manini, de última, surge de un proceso que obviamente él se vuelca a la política desde su rol, como ha habido otros militares en el pasado que también se volcaron a la política.
Sereño.
Y de algún Sereño, Aguerrondo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no lo veo como, ¿no?, una cosa de a base de dinero. No, porque a mí lo que me importa es cuál es la regla de juego en esto. O sea, yo discrepo, obviamente, estoy en las antípodas del pensamiento de Manini, pero el derecho de él de participar en política, claro, de impulsar, me parece bárbaro. El tema es que él no entra en la política a base de instalarse gastando 5, 6, 7 veces más dinero que... creo que gasta más dinero que todas las campañas juntas.
Pero campaña y dinero para la campaña siempre fue un tema...
El tema es si el dinero es un elemento decisivo, ya te digo, en ese marco, ¿no? De alguien que... No vivía en el Uruguay, no sabe cuáles son los problemas del Uruguay. O sea, el dinero es la clave del asunto y eso yo creo que es negativo. Y erosiona el funcionamiento del sistema político tradicional, ¿no?
Economista Mario Vergara, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Un gusto, un gusto.